Estás escuchando SBS en español.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio Australia en español. Te habla Carmenza Jiménez. Varias aplicaciones chinas han venido ganando popularidad a nivel internacional recientemente, ofreciendo diversas funcionalidades que van desde redes sociales hasta comercio electrónico, porque reemplazan muchas de las aplicaciones del mundo occidental, como WhatsApp, Netflix, Amazon o YouTube. Es importante tener en cuenta que aunque estas aplicaciones ofrecen diversas ventajas y funcionalidades, también han sido objeto de escrutinio en cuanto a la privacidad de los datos y la seguridad nacional en diferentes países, como la famosa TikTok, de la que ya hemos hablado aquí bastante. Por lo tanto, es recomendable que los usuarios estén informados y tomen decisiones conscientes al utilizarlas. Y para eso tenemos a nuestra experta en estos temas, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y comencemos por la aplicación china más nuevita, la competencia del chat GPT, DeepSeek.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí ya tenemos a DeepSeek. Como bien has dicho, irrumpido ha sido poco en el mercado tecnológico, ha venido como un tiranosaurio rex y se ha llevado todo por delante, porque es que es increíble, destaca en muchísimas cosas que ahora os voy a comentar y vamos a hablar un poquito de por qué es tan importante ahora todo el tema, este auge de la tecnología en China, que se está expandiendo al mundo y pues con razón. DeepSeek, por ejemplo, es una plataforma de inteligencia artificial de código abierto, que esto es para mí lo más importante. Lo que permite el código abierto es que cualquier persona, cualquiera, hasta tú que no sabes, lo podrías hacer. No sabemos, no, pero lo podemos hacer. Podemos consultar, modificar y desarrollar nuevos proyectos basados en esta tecnología, en su tecnología, sin pagar nada. Cosa que el resto de inteligencia, bueno, OpenAI es que ni siquiera tenemos acceso a cómo funciona ni nada, no sabemos nada. DeepSeek nos lo da todo. O sea, puedes mirar el código tranquilamente. Esta apertura... que esto es, para mí es el punto más importante, lo que hace es que favorece la democratización de la inteligencia artificial, cosa que ahora mismo era surrealista, y ofrece oportunidades para una amplia gama de desarrolladores y organizaciones, cosa que hasta hace nada era imposible. Otro punto a su favor es que es muy eficiente y que lo que conlleva pues, un costo muchísimo más bajo que cualquiera, a diferencia de otras que requieren grandísimas inversiones, y cuando digo grandísimas inversiones, no os imagináis la de dineral que se está invirtiendo, por ejemplo, en los Estados Unidos en esto, o sea, pero estamos hablando de miles de millones de dólares. Pues esta inteligencia artificial ha sido desarrollada con un presupuesto de 6 millones de dólares. 6 millones, es que no es nada a comparación con las demás. Y un equipo de 200 empleados. Recordamos que ChatGPT estaba hace poco llorando porque no tenían presupuesto, no tenían dinero. O sea, no podían, o sea, estaban en podían caer en bancarrota, o sea, imaginemos, ¿no? Entonces, utilizan números con 4 dígitos decimales en lugar de 8, lo que hace es que reduce significativamente la necesidad de memoria y, por lo tanto, los costes que se asocia a eso, ¿no? Esta eficiencia pues le ha permitido alcanzar niveles prácticamente como los de ChatGPT y se están haciendo comparaciones, incluso hasta le pasa por encima. Y recuerdo, le pasa por encima la versión de pago de ChatGPT, no a la que podemos acceder todo el mundo, sino a la de pago, que barata precisamente no es. Entonces, todo esto unido, esta eficiencia, el bajo costo, que es de acceso libre, de desarrollo libre, es de código abierto, open source, ha generado un impacto significativo en el mercado tecnológico y financiero y ha dado la vuelta, y va a dar la vuelta, yo creo, durante todo este año a todo el tema de la inteligencia artificial. Y todo esto va a afectar a grandes empresas, sobre todo a grandes empresas tecnológicas, y va a seguir, va a poner en jaque a todas estas inteligencias artificiales, donde siempre pues, está el debate este sobre la regulación y la ética en la integración de la IA en la sociedad. ¿No? Esto es mucho más transparente, mucho más accesible a todo el mundo y pues todo el mundo se va a girar y va a decir, pero vamos a ver, ChatGPT, ¿qué está pasando? En resumen, pues esta inteligencia artificial DeepSeek representa este avance significativo en el desarrollo de la IA, que parece que no podía desarrollarse más, pues sí, y es que ofrece una alternativa eficiente, accesible para todo el mundo, de código abierto, que para mí eso es súper importante, que una inteligencia artificial tenga código abierto y que tiene el potencial de transformar el panorama tecnológico actual, seguro, ya os lo digo.
Muy bien, voy a probar este DeepSeek a ver qué tal me va con ese chat. ¿Y qué hay de las otras aplicaciones chinas que también se han vuelto muy populares, Bianca, y le hacen una clara competencia a otras aplicaciones ya posicionadas como el mismo WhatsApp?
Bueno, sí, vamos a empezar con WeChat, que quizás ya lo conocéis, hemos hablado aquí alguna vez. Bueno, WeChat es esta aplicación que es el todo en uno. Cuando hablamos de aplicaciones ahora en China, tenéis que tener el concepto ese de super app muy aquí en la mente. Porque en China no hay una aplicación para una cosa, para otra, no. Normalmente son super apps, que son aplicaciones con dentro de ellas un montón de aplicaciones, ¿no? Para que tú no tengas que estar con 200 aplicaciones en el móvil. Bueno, pues esto es WeChat, que está desarrollada por Tencent. Tencent es esta empresa que es dueña de medio mundo. Y bueno, es la aplicación más utilizada en China, tiene más de 1,3 mil millones de usuarios activos, o sea, prácticamente todo el mundo en China la usa, y empezó siendo pues como WhatsApp, ¿no? Una aplicación de mensajería normal, pero ha evolucionado tantísimo que se ha convertido en una plataforma multifuncional, ¿no? A través de WeChat puedes eso, hacer, mandar mensajes, ¿no? Como en WhatsApp, por ejemplo, hacer tus videollamadas, pero también puedes utilizar la red social, compartir tus momentos, puedes pagar con el móvil, puedes reservar un taxi, puedes pedir comida, puedes acceder incluso hasta servicios gubernamentales y, bueno, un montón de cosas. Organizar tu viaje, lo que quieras. No tienes que salir de la aplicación para absolutamente nada, ¿no? Y esto es lo que se está intentando hacer aquí en Occidente, pero les está costando mucho. Elon Musk, por ejemplo, era un poco lo que quería hacer cuando compró Twitter. Y, por ejemplo, WhatsApp, yo creo, Meta también se está intentando centrar, pero es muy complicado no hacerlo aquí en Occidente. Este ecosistema de mini programas lo que hace es que permite a las empresas y desarrolladoras ofrecer servicios dentro de la propia aplicación. Y es lo que os digo, elimina esa necesidad de tener 200 millones de aplicaciones descargadas en los dispositivos. Que a mí, sinceramente, me parece maravilloso esto. Yo no sé cómo no se puede hacer aquí, pero bueno, es más complicado de lo que parece. También tienen Alipay, que empezó Alipay, no es propiedad de Ant Group, y es la plataforma de pagos móviles por excelencia allí. La utilizan 1,000 millones de personas. Y al contrario que la otra, pues eso, ¿no? Empezó siendo una plataforma de pago, pero también se ha convertido en una super app, ¿no? Tiene, por ejemplo, un sistema de código QR que ha reemplazado el efectivo. O sea, la gente de las ciudades no lleva efectivo, lleva su Alipay, ¿no? Y pues permite realizar pagos tanto en tiendas físicas como en línea, pues hacer un poco todo lo que es con el dinero, transferir dinero, invertir, gestionar los seguros, pues todas esas. También incluye una puntuación de crédito social que se llama Sesame Credit, y también pues tiene este ecosistema de mini aplicaciones como WeChat para lo que quieras, o sea, para comprar, recargar el transporte público, facturar tu luz, comprarte ropa, lo que quieras. O sea, lo que hemos dicho. Estas serían las dos mega aplicaciones, super apps, que se llaman, que están intentando las grandes empresas aquí en Occidente hacer lo mismo, pero les está costando mucho trabajo.
¿Y qué tan fácil es obtener estas aplicaciones del mundo asiático, Bianca? He escuchado que no todas se pueden bajar así nomás y que algunas no se ofrecen en idiomas como el español o el inglés.
Bueno, pues sí, no todo es pagar y todo el ecosistema este. Por cierto, como has dicho, hay algunas de estas aplicaciones, WeChat y Alipay, lógicamente, aquí en Occidente nos van a funcionar, aunque os las podáis descargar mediante VPNs y tal, pero las que vienen ahora sí que podéis acceder a ellas y utilizarlas de manera normal, entre comillas, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que todo va a estar en chino y que, bueno, pues hay cosas que a lo mejor no entendéis lo que os están contando. Vamos a hablar ahora de Douyin o Douyin, disculparme de verdad las pronunciaciones, pero es que no sé hablar chino. Y esto es lo que es el TikTok original. Esta Douyin es de ByteDance, la misma empresa que TikTok, y es que es, no es que sea la versión china, es que es TikTok. Lo que pasa es que ByteDance compró Musical.ly, no sé si os acordáis, y la convirtió, digamos, en TikTok para Occidente. Eso sí, tiene otro tipo de funciones y un contenido adaptado, lógicamente, a ese mercado local, que es China. El algoritmo, pues, es, como también pasa con TikTok, es ese caramelito, ese corazón de oro que tiene ahí, es tan avanzado que permite descubrir contenido personalizado basado en los intereses, y como ya sabemos, es algo que Estados Unidos quiere sí o sí, ese algoritmo, porque ninguna aplicación ha conseguido el algoritmo que tiene TikTok. Douyin también integra comercio electrónico, lo que nosotros ahora mismo conocemos como TikTok Shop, ¿no? Que permite, pues, a cualquier creador vender sus productos directamente desde sus vídeos, y también cuenta, pues, con herramientas de edición avanzadas y colaboraciones con marcas para contenido patrocinado, interacciones en vivo, vamos, que es TikTok. Lo que pasa es que tiene, pues eso, diferencias de funciones y, lógicamente, regulación. Tenemos que tener en cuenta que estamos en China, bueno, no ahora, sino esta aplicación, y la regulación no es la misma. También tenemos el Amazon chino, que es Taobao, que a lo mejor también lo habéis escuchado alguna vez. Es, digamos, un Amazon, pero más social, ¿no? Mezclando un Amazon con un eBay o alguna cosa de estas. Ellos, como veis, en China no se limitan a una aplicación que haga una cosa, sino que intentan integrar varias cosas dentro de una propia aplicación. Esta es propiedad de Alibaba, Taobao, y es el mayor mercado en línea de China. Allí este no tiene competencia ninguna. Tiene millones de gente ofreciendo productos de todo tipo, ¿no? Pues como un Amazon. Este modelo de negocio se basa en la interacción entre el comprador y el vendedor, con funciones también tienen de transmisión en vivo, ¿no? Pues como si fuera un YouTube, para demostrar, pues, esos productos, reseñas en vídeo y todas estas cosas. Pues también como una especie de red social, ¿no? Permite también la personalización avanzada mediante IA, recomendando productos según lo que compras. Y nos vamos al que también ha ocupado algunas portadas, que, a ver si lo pronuncio bien, es Xiaonsu. Xiaonsu, o Red Note, como le han estado llamando últimamente. En realidad es Little Red Book, que es una plataforma que decían que era el TikTok chino. No, esta plataforma, de la que ya hemos hablado aquí, es más una fusión como de Pinterest, o sí, una cosa así, Pinterest e Instagram, con funciones de compra, ¿vale? Más que de, que lo que es el TikTok. Es eso, una plataforma híbrida entre red social y comercio electrónico. La gente, pues eso, comparte reseñas, experiencias, consejos sobre moda, belleza, estilo de vida, estas cosas, no tecnología. Y lo que la hace especial es esa integración con el comercio en línea. Como veis, los chinos no pueden tener una aplicación para algo, siempre tiene que haber, ¿no?, varias cosas en ella. Entonces permite comprar los productos directamente desde esas publicaciones sin tener que buscarlos fuera. Hay un montón de marcas allí que utilizan Xiaonsu, o Little Red Book, o Red Note, como la queréis llamar, para lanzar estos productos y recibir lo que es la retroalimentación de los consumidores. Yo aquí esta sí la he probado bastante, ¿no? Cuando todo el tema de el baneo de TikTok en Estados Unidos, que todo el mundo, todos los estadounidenses, dijeron, sí, pues nos vamos aquí a Red Note, que es el TikTok chino. Repito, no es el TikTok chino, pero bueno, se fue mucha gente allí, entonces yo dije, pues yo también lo quiero probar, y fui, y la verdad es que me he quedado porque es bastante interesante, eso sí. Como ya he dicho antes, ¿podéis acceder? Sí, tened en cuenta que es una red social o aplicaciones chinas, todo va a estar en chino, ellos van a hablar en chino, entonces hay que respetar también eso, pero bueno, es bastante interesante y a mí me gusta mucho. Otra que no puede faltar y que también la hemos hablado aquí alguna vez es Bilibili, que aquí podéis acceder todo el mundo. Yo tengo un vicio, a mí me encanta Bilibili, la utilizo desde hace mucho tiempo y es un poco para amantes de anime, videojuegos y tal, pero bueno, comenzó siendo un poco todo para anime, manga, otakus y estas cosas, pero sí que es cierto que ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de vídeos online, como siempre, con una comunidad súper activa, tiene transmisiones en vivo, hay foros de discusión, muy red social también, tienen contenido exclusivo, tiene una cosa que a mí me apasiona, que de verdad esto es una cosa que ojalá se empiecen también a poner, que son los subtítulos interactivos, se llaman Damnu, ¿vale? Y los comentarios van apareciendo superpuestos en los vídeos en tiempo real. No sé, es que todas estas cosas me alucinan, porque es, en China estas aplicaciones están a años luz de lo que tenemos aquí. Y bueno, pues también han hecho producción de anime, contenido original y tal. Digamos que sería, para que nos entendamos, como un YouTube Y un Twitch, por ejemplo, ahí mezclado, pero todo en chino. Aquí podéis hacer tranquilamente también, pero bueno, tened en cuenta que todo está en chino, el contenido está en chino, pero bueno. Y por último, y no menos importante, sino al revés, Tencent también tiene su plataforma de streaming, Tencent Video se llama así. Es la plataforma de streaming más popular en China. Tiene un montón de series, películas, yo qué sé, programas, de todo, lógicamente, todo adaptado a China, es todo chino, y tiene pues lo típico, el modelo de suscripción, que te permite el contenido, acceder a contenido exclusivo como cualquiera de las plataformas, no es como un Netflix o un Hulu o así. Y bueno, tiene producciones que han ganado reconocimiento internacional, pero bueno, pues ofrece funciones de visualización social también, porque les gusta mucho a los chinos todo esto de las redes sociales, y además que es que siempre hay un buen ambiente en todo el tema este de cuando hay cosas sociales, ¿no? En estas aplicaciones son súper educados y bueno, pues te permite que otros usuarios vean contenidos juntos en línea, ¿no? A la vez. Esta la tenéis, si queréis acceder a ella o la queréis probar, tenéis que tener una VPN, ¿vale? Si no, es complicado entrar. Pero también es curioso por cómo funciona, por ejemplo, el streaming en un país como en China, que no tiene nada que ver con lo que nosotros, digamos, vemos aquí en Occidente. Y bueno, como os habéis dado cuenta, el ecosistema digital chino, ¿no?, ha evolucionado mucho ofreciendo estas aplicaciones que combinan muchísimos servicios en una sola cosa. Es algo que aquí se está intentando, lo que es en Occidente, pero no termina de cuajar, no termina, ¿no? Supongo que también por el tema de regulaciones, de que no en cada país funcionan de una manera las aplicaciones, pero bueno, aquí en Occidente suele estar todo fragmentado en varias apps. Y bueno, pues ya sabemos, muchas veces tenemos 200 millones de aplicaciones en el teléfono y a veces es una locura gestionar todo lo que se tiene, ¿no? Pero bueno, ya se está viendo que hay un montón de plataformas chinas que se están abriendo paso. TikTok, sin lugar a dudas, lo hizo en su día, porque recuerdo, esto era Douyin, TikTok compró Musical.ly. Sabemos, es la plataforma principal del mundo, ¿no?, en temas de redes sociales. ¿Y por qué no? Puede que alguna de estas aplicaciones de las que hemos estado hablando ahora salga de China y explote también en todos los mercados. Repito, si os interesa alguna de estas aplicaciones, la mayoría de las que os he dicho están disponibles. Las podéis probar, siempre desde el respeto, porque sabemos que están en otro idioma, entonces no podemos saber qué. No, tenéis los traductores de los diferentes tipos de buscadores, ¿no? Ahí podéis traducir, por ejemplo, Google Chrome, lo podéis traducir a vuestro idioma. Y tal, y tenéis que tener en cuenta que la mayoría del contenido va a estar en chino. Pero, de verdad, yo siempre os animo, ¿no?, a que exploréis, a que veáis otra forma como se utiliza la tecnología en otro lugar. Y por qué no, ya estamos viendo con DeepSeek que perfectamente cualquiera de estas aplicaciones puede romper todo el mercado. Y dentro de unos meses estar todos hablando de lo maravilloso que es Douyin. Bueno, Douyin no, porque es TikTok en realidad, pero bueno, lo maravilloso que es utilizar WeChat para todo, ¿no? Por ejemplo, ojalá vengas aquí, porque a mí es una de las cosas que me gustan, que son estas super apps de China. No sé qué os parece a vosotros, pero os animo de verdad a que probéis alguna de estas que os acabo de comentar.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.